会来简单了许多。 Boa tarde, né? É um prazer estar aqui na Universidade de Buenos Aires. Né? Essa oportunidade, na realidade, surgiu em função de uma parceria por um projeto financiado pelo CNPq, no qual a gente trabalha aqui com alguns docentes ou pós-grado da Universidade de Buenos Aires, uma pesquisa e desenvolvimento envolvendo a agricultura urbana, né? Intercâmbio, troca de experiência em agricultura urbana, Brasil e especialmente a região que a gente está lá no Nordeste, que é Petrolina e Juazeiro, né? Na Bahia e Pernambuco, e também a região metropolitana de Buenos Aires. Em relação à questão colocada, né? A importância do doutorado em agroecologia ela é muito para o Brasil particularmente, obviamente que também para a Argentina, mas para a gente é muito importante porque até o presente, né, a agroecologia é uma ciência emergente, né, e cresceu muito nos últimos anos, no Brasil também expandiu muito, tanto no sentido de experiência, mas no campo científico tem surgido vários cursos de mestrado, mas o doutorado, nós tínhamos somente um doutorado em agroecologia, bem restrito ao campo produtivo da área das ciências agrárias, e agora nós temos dois com esse doutorado que aprovamos na Univasf em associação com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade do Estado da Bahia. Né? Então, é uma iniciativa muito importante porque começa a produzir e sistematizar informações sobre esse campo científico que é novo, mas que é um campo extremamente importante para o desenvolvimento sustentável no campo e na cidade. Bom, a demanda, na realidade, ela já é reconhecida no Brasil, a demanda de formação no doutor nível de doutorado, porque já tínhamos vários cursos de mestrado e vários docentes, pesquisadores e outros interessados em iniciar a investigação nesse campo científico, quando não faziam mestrado na área ou faziam outra área, mas quando interessavam em fazer o doutorado, iam para fora do país, particularmente no Brasil, para os Estados Unidos ou para a Espanha. E a gente já tem essa demanda, né? E essa demanda, particularmente no Nordeste, vem de que no Nordeste a agroecologia tem uma importância muito grande no sentido de valorizar o potencial local. O Nordeste é uma região que predomina o bioma e as características semiáridas, né, que assim como vocês aqui na Argentina também tem essa particularidade, né, e é um ambiente desafiador, mas que no Brasil é extremamente populoso. Tem uma população muito grande nesse ambiente, que convive com esse ambiente, e numa condição de se trabalhar uma perspectiva de desenvolvimento local, para que as pessoas permaneçam lá, mas em condições de qualidade de vida. E a agroecologia, ela se propõe a construir soluções para isso. Então, o Nordeste surgiu essa articulação entre as instituições, particularmente por conta de que já haviam iniciativas e articulação para que isso ocorresse lá. Isso. Nós temos no Brasil a estrutura de pesquisa, ela está dividida em áreas, né, e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, que é a CAPES, que é o órgão que faz a avaliação dos programas de pós-graduação, construiu essas estruturas. Então, temos, por exemplo, as ciências agrárias, né? Então, envolve a produção. E o nosso curso, na realidade, ele está inserido na área da CAPES, que é a área interdisciplinar. É uma área nova, mais nova, eu digo aí, mais de 10 anos já, de área, ou algo próximo disso, no Brasil. Tem muitos cursos, era uma das maiores áreas, né? Porque permite você desenvolver trabalhos de toda a ordem a partir de um determinado campo científico, né? Então, nós temos alunos médicos, advogados, engenheiros, professores, né, de todas as áreas neste doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, porque dentro da área interdisciplinar, nossas publicações vão ser bem avaliadas estando dentro dessa área. Se fosse na área das ciências agrárias, nós teríamos problemas nas avaliações da pós-graduação. Isso. Na realidade, nós tivemos que unir forças e uma articulação que inicialmente haviam iniciativas locais, no sentido de propor esse programa de doutorado, que aí a Univasf e a Universidade do Estado da Bahia, mas a partir de uma aproximação com a Associação Brasileira de Agroecologia, que é a Sociedade Científica de Agroecologia do Brasil, daí a importância também de se está constituído recentemente aqui na Argentina a Sociedade Argentina de Agroecologia, né? Essa articulação foi possibilitada por essa sociedade e nós fizemos um evento em que reunimos docentes de vários níveis, pesquisadores, organizações no, na universidade para discutir ensino em agroecologia dos diferentes níveis: ensino técnico, ensino médio, ensino superior e pós-grado. Né, pós-graduação. E aí, a partir disso, a gente identificou essa demanda de se propor um curso de pós-graduação. Então, em torno de 250 pesquisadores, professores profissionais, reunidos na Univasf em 2017, construiu isso. Então, nós levamos um ano e meio para organizar isso, ver as instituições que tinham condições de fato participar, por conta de toda a burocracia envolvida nisso, a ponto de também ser algo que fosse importante, né? Não só para a academia, mas que fosse importante para a sociedade. Então, é uma construção importante, é um doutorado profissional, que é uma modalidade nova no Brasil, particularmente, é a primeira vez que foram aceitas propostas para doutorado profissional, né? Até então, os doutorados eram só acadêmicos. Os mestrados profissionais já existem no Brasil desde 2000. Tem mais de 20 anos, do ano exato eu não vou me recordar, mas tem mais de 20 anos já, mas o doutorado não tinha. Então, dessa vez foram aprovadas 20 primeiras propostas e parou por aí, agora vão, a CAPES vai avaliar o andamento. Isso, é, a forma como a gente propôs a seleção, o curso funciona nas três instituições independentes. Nós coordenamos a Univasf. Em cada instituição há 20 vagas no processo seletivo, né? E claro, pode haver um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do nível, da dinâmica da seleção, mas em torno de 20 vagas para cada uma dessas universidades e o curso funciona paralelamente nas três, independente. Não, nas três instituições, a Univasf, que é em Petrolina e Juazeiro, a UNEB, que é em Juazeiro, da Bahia, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que está em Recife.
Time over here in this. Universidad Federal del Valle de San Francisco en Brasil, y estamos hablando acerca de agroecología y del reciente doctorado en agroecología y en desarrollo territorial. Y Seba, bueno, estábamos hablando fuera del micrófono, vos tenías una pregunta para hacerle a todos. En las últimas semanas estuvimos escuchando mucho sobre la producción agropecuaria brasileña, pero ¿nos podrías contar un poco más en profundidad cómo está?
A agricultura brasileira é muito importante para a sociedade brasileira e certamente também para o mundo. Produzimos muitos alimentos, uma diversidade muito grande, mas também ela tem uma complexidade no sentido de que nós temos uma diversidade de realidades de produção. Então temos, por exemplo, todo um grupo de produtores que trabalham voltado simplesmente para exportação, né, e isso é muito importante para a economia brasileira, também para empregos, uma série de questões, mas nós temos também uma população muito grande, que é a agricultura familiar, que produz a maior parte do que é a alimentação do brasileiro, né, mais de 70% do que o brasileiro consome vem da agricultura familiar brasileira, né. Então, é uma parcela extremamente importante. E essa diversidade de produtos, que não só as commodities, na realidade, quem produz são os pequenos agricultores, que nós os temos como a categoria dos agricultores familiares. Né? E dentre esses também surge a emergência, no caso, né, da discussão que é o objeto do nosso trabalho com a universidade aqui, que é a agricultura urbana, né? Porque é mais invisibilizado do que os agricultores familiares, no sentido de que é uma categoria que está dentro das cidades ou muito próximo delas e que não são identificados como rurais nem como urbanos e, no fim, não são nem identificados como uma categoria importante, mas são extremamente importantes, né? Inclusive, lá para a nossa região é importante e a gente já identifica isso. Então, nós temos que trabalhar. A importância de um doutorado ou de outros cursos de pós-graduação é justamente a gente conseguir dar visibilidade para essas experiências e a importância delas para a sociedade.
Yo quería darle paso a Santiago, porque detrás de estas cosas que nos contaba el profesor Gendel, probablemente reconozcan unas cosas en común, porque está trabajando en la generación de un proyecto que debería terminar exitosamente en la creación de una especialización en la agroecología en nuestra escuela para graduados. ¿No es así, Santiago?
Sí, es así, Pablo. Y como vos decís, hay varios puntos en común con los que comentó Heller. Primero es que el proyecto de especialización, si bien fue recientemente aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo de nuestra facultad, todavía le restan varios pasos, como bien dijiste, está en evaluación en la escuela para graduados, luego tiene que seguir al Consejo Superior y ser aprobado finalmente por la CONEAU. Y sí, en común tiene, creo que son más que entre posgrados, entre el enfoque agroecológico de los posgrados. El hecho de que sea transdisciplinar, que haya profesionales de distinta formación básica en las ciencias sociales y naturales, el hecho de que participan, plantel docente está conformado por profesionales de diferentes instituciones, en nuestro caso de la FAUBA, de la Facultad de Agronomía, CONICET, y gente del INTA también, ¿no? De INTA, CONICET, de INTA Flaxo, porque hay muchas ciencias sociales, eso relaciona a los centros del país y también del extranjero, que algunos, por ejemplo, son hay un invitado brasilero de la Asociación Brasilera de Agroecología, hay otros de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, de la Universidad de California, etcétera. Así que en estos aspectos, el hecho de que sea transdisciplinar el plantel docente y el enfoque, y que para lograrlo de un modo que tenga, además de una formación sólida en ciencia básica, experiencia en territorio, gente con experiencia en ciencia aplicada, también es necesario conformar una red entre instituciones. Así que en esos aspectos hay muchísimo en común.
Asemejanza de lo que decía el profesor Freitas, que la especialización en la escuela para graduados también está orientada a profesionales, que no está orientada a la generación de información básica o investigación básica solamente.
Exacto. Esta orientado más a profesionales, y tiene que ver esta orientación y el hecho de que sea una especialización con la demanda actual también por la que surge la idea del proyecto de especialización. En particular, hay una, en la actualidad, además de la preocupación creciente, ¿no?, sobre la sustentabilidad de la producción agropecuaria, que eso es lo que motiva que se promueva cada vez más la agroecología, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no?, desde la INTA hasta la FAO, medidas más concretas, sociales, relacionadas con nuestro sector, para las cuales hoy en día no hay una masa crítica de profesionales capaces de responder a esa demanda. En particular, te doy algunos ejemplos. Uno son las zonas de exclusión del uso de agroquímicos, que establecen numerosas ordenanzas municipales y que afectan, digamos, surgen una demanda de la población por cuestiones vinculadas a la salud de los vecinos, de las zonas donde se aplican agroquímicos y de las personas y del ambiente. Las ordenanzas que establecen que no se puedan usar más agroquímicos en áreas periurbanas, muchas de ellas son tierras cultivables destinadas a la agricultura, y en ese aspecto los productores se ven obligados a seguir produciendo sin usar agroquímicos, y muchos no saben cómo producir. Entonces ahí hay una demanda concreta y urgente.
Bom, a minha expectativa é trocar experiências, né, com os pesquisadores argentinos e com os agricultores também, que eu acredito que devem fazer parte do Congresso. Nós teremos o Congresso Brasileiro, acho que o 11º Congresso Brasileiro de Agroecologia, em novembro, será no Nordeste, né? Então, nós estamos, inclusive, na Comissão Científica do Congresso Brasileiro também, trabalhando para a realização dele. E a ideia é possibilitar essa troca aqui com a Argentina, aproximações, para que a gente consiga construir redes e articulação entre as instituições da América Latina para que a agroecologia, de fato, dê a contribuição que ela tem todo o potencial para dar para a sociedade, no sentido de possibilitar sistemas mais justos de produção, de acesso à terra, de alimentação saudável, né? E isso é um potencial que a agroecologia tem para dar, só que nós precisamos construir isso, né? Então, essa possibilidade de estar aqui também é nesse sentido, de estar aproximando essas iniciativas.
En este congreso, en principio, como cuestión general, más allá de mi participación, se va a conformar las primeras representantes de la Sociedad Argentina de Agroecología, que se está conformando, que es una comisión provisoria y se va a terminar de formar en este congreso. Además de que es el primero argentino, para nosotros es un paso muy importante. Eso por un lado. Por otro, en mi participación más particular, no en la participación particular, sino como el grupo de la facultad, a mí me toca participar en dos mesas redondas. Una es sobre investigación en agroecología, con enfoque de sistemas complejos y algunos. La agroecología, como saben, tiene bases teóricas, metodológicas, particulares. Como dijo Elder, es una ciencia emergente y en ese aspecto hay mucho para hacer en materia de investigación, así que voy a contar algunas experiencias, enfoques que para muchos de nosotros son novedosos. Por otra parte, en otra mesa redonda me toca hablar con otras, junto con otros profesionales, de manejo de sistemas de base natural. Es decir, yo voy a hablar de manejo ganadero y ganadero combinado con forestal y con usos múltiples del bosque, y eso tiene que ver con otra de las demandas que no llegué a contarles antes, que es la de compatibilizar la producción y la conservación en sistemas de alto valor de conservación, como pueden ser las áreas destinadas a uso sostenible del bosque del norte, los corredores de conservación, áreas de amortiguamiento, lugares donde también los pobladores campesinos e indígenas demandan tecnologías accesibles y adecuadas a su modo de vida, y donde ya existe cierto consenso sobre que no se puede restringir el cuidado del ambiente solo a las áreas protegidas, sino que todos esos lugares donde hay población rural y existe producción también deben compatibilizar ciertas actividades con la conservación. Así que de eso también voy a estar hablando, sobre restauración y manejo en sistemas de base natural.
Buenísimo, Santiago. Se nos acabó el tiempo para la entrevista.
Bueno,
más que nada queremos agradecer profundamente que hayan estado aquí, Helder, y perdón, felicitaciones por el reciente doctorado. Y Santiago, como siempre, estamos en contacto y ya habíamos quedado la semana pasada con Elisa Jacobo y Leonardo Perini para que nos contaran cuando termine el congreso otra ronda de agroecología y aquí sobre la tierra para ver cómo les fue.
Perfecto.
Así que
estás
invitado. Muchas gracias.
Gracias,
Pablo.
Gracias.
Busca un don de tierra y conéctate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por la UBA.
Sustentable, que hoy está orientada a la generación de energías a partir de paneles solares. Así que yo no voy a presentar nada más, le paso la pelota a Guido, que va a presentar su invitada.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Muy bien.
Todo bien. Muy
bien. Un placer de estar acá.
Es una costumbre la columna,
Sí, la verdad que ansioso de poder venir de mesa a mesa a presentarla, ansioso de seguir concentrando más proyectos. La verdad que como arrancó esta columna, la idea de esta comunidad sustentable, también una vez sabíamos que había proyectos para presentar, lo que no nos imaginamos que en la medida que bueno, uno fue concentrando un poquito nada más el esfuerzo, decir, bueno, ¿qué se está haciendo a modo de sustentabilidad en temas ambientales, en energías renovables, todas las cosas que hay? Y la verdad que bueno, esperamos tal vez que incluso esta columna pase a de una vez al mes, tal vez dos veces al mes, y bueno, que la posibilidad de presentar a todos los proyectos. Pero bueno, en el camino de hoy nos toca hablar un poco de lo que es la energía solar. Tengo unos datos de color, hace poco tomé un concurso de energía solar en la Fundación Energizar, que tuvo Diego acá, y una de las cosas que me sorprendía y que me volvió la cabeza era que, tipo a modo documental, que la energía solar me decían que con la radiación que llega del sol en una hora, aproximadamente tengo la capacidad, la cantidad de energía que toda la Tierra consume en un año. Entonces dijimos, bueno, realmente, ¿qué pasa? Que no estamos aprovechando de esa energía, ¿qué pasa con los paneles solares? Que bueno, es una de estas energías renovables, tal vez la más conocida. Uno dice energía renovable y creo que lo primero que uno le aparece en la cabeza es un panel solar, después tal vez puede ser un molino, un aerogenerador, y es una energía que bueno, creo que tiene, hay muchas cosas para hablar, y no soy yo el especialista. Acá tengo conmigo invitado del día a Martín Falchi, un amigo también, un amigo de la casa, amigo de la Facultad de Agronomía, nos conocimos también en Incubadro, esta incubadora que la verdad que podemos ver que por la cual pasaron muchos proyectos de sustentabilidad. Y bueno, Martín, a Martín lo conocí particularmente trabajando con ProBiomasa, o sea, con proyectos de biomasa a partir de energía a partir de la biomasa. Y en el camino, bueno, en los años nos fuimos desencontrando por un tiempo y nos tocó la suerte de encontrarnos y saber que estaba especializado en lo que son instalaciones solares. Así que, Martín, un gusto tenerte acá con nosotros hoy.
¿Qué tal, Guido? Buenas tardes a todos. Bueno, sí, como comentabas, hice un cambio en un momento de la generación con biomasa a generación solar. Eso fue en una expo agro donde, bueno, conocí a empresas ahí del sector y me invitaron a sumarme a la parte comercial, a trabajar vendiendo paneles solares.
¿Y qué biomasa? Porque la verdad es otra nación, vamos a tratar con más énfasis en otro capítulo, pero un poco resumido, ¿qué es la biomasa?
biomasa?
Bueno, la biomasa es un concepto muy amplio que incluye tres vectores. El vector líquido de la bioenergía, que son los biocombustibles tradicionales que usamos día a día en los autos, como el biodiesel o el bioetanol. El vector sólido de la bioenergía, que es justamente la biomasa sólida para quemar en calderas y generar vapor y electricidad a nivel industrial. Y el vector gaseoso de la bioenergía es el biogás, muy utilizado en el sector agropecuario para aprovechar los residuos de los criaderos de cerdos o los feedlots. Con ese gas se alimentan motores que también generan energía eléctrica. Así que esas son un poco las tres ramas de la bioenergía.
¿Y cómo pasaste de la biomasa a la energía escalada?
Y coordinaba un sector de energías renovables en la feria Expo Agro, y una de las empresas que participaba en ese sector me invitó a sumarme a la parte comercial. Así, bueno, comencé a desarrollarme en la parte fotovoltaica, que luego también incluyó todo lo que es el bombeo de agua con paneles solares, siempre muy enfocado en el sector agropecuario, que fue un sector que tempranamente adoptó la tecnología solar.
Y cuando hablamos, pues bueno, hablamos, yo decía, de paneles solares, energía solar fotovoltaica, que totalmente chocó, ¿sabes? Las personas que están escuchando del otro lado, se tienen que imaginar cómo es un sistema de energía solar, ¿cómo puedes contarlo?
Bueno, para imaginar un sistema de energía solar es bueno separarlo en tres grandes sectores. El sector de la generación propiamente, que son los paneles solares que captan la radiación solar y mediante un fenómeno fotoeléctrico generan una corriente que alimenta unas baterías. Ahí centramos en la segunda etapa de este sistema, que es la fase de almacenamiento de energía. En general, los campos de una red eléctrica se almacenan baterías de energía para seguir usándola por la noche. Y luego el último componente de este sistema de energía solar son los inversores, que transforman la energía almacenada en las baterías en corriente alterna, en 220, para poder alimentar esas casas que están en el medio del campo y que puedan funcionar sus heladeras con freezer, televisores, computadoras, módem de internet. Entonces, básicamente es eso.
¿Para que apunta al sol por la energía eléctrica?
Es bastante más complejo, necesitas unos cuantos elementos más. Pero bueno, un poco si la energía la vas a tener o vas a necesitar otros sistemas para aprovechar esa energía, ¿no?
Por esto entiendo que se habla hace bastante de las energías renovables, la solar no es, tampoco escapa a esta historia, pero ¿hace cuándo que empezó realmente el movimiento o el desarrollo comercial? ¿Cuándo empezó a llegar a la gente, a las familias, a las empresas, la posibilidad de decir, bueno, puedo poner un panel solar y no es algo que veo en una película de Armagedón, que va a estar felicitando vuelta a la Tierra?
Claro, claro. En la década de los 90 comenzó a masificarse a nivel comercial, residencial en Europa, en Estados Unidos, la instalación de paneles. Se comenzó con lo que es la inserción a la red en Europa. Y nosotros acá en Argentina comenzamos hace varios años con la utilización de las tecnologías en el campo, como decía recién, que fue el primer sector que lo utilizó. Las tecnologías fueron abaratándose, los paneles han bajado prácticamente 10 veces su precio, hoy son realmente mucho más accesibles que hace 5 años atrás, y eso ha permitido que lo que era algo incipiente, medio tímido, realmente se está volviendo algo masivo, incluso en nuestro país, que viene con cierto retraso, pero como te decía, masivamente se está adoptando.
¿Y por qué fue el campo la vez el primero que tomó la medida o la posta en este desarrollo?
En principio por su situación de aislamiento. Muchos campos que no tienen acceso a la red eléctrica vieron esta tecnología, la posibilidad de tener un suministro de 220 voltios las 24 horas, como para poder tener una cadera con freezer, cosa que un grupo electrógeno no te permite. Un grupo electrógeno te da 220 durante un rato, pero no puedes tener las 24 horas, los 7 días de la semana funcionando. Con los gases de efecto invernadero que se implica. Estas tecnologías, una vez instaladas, realmente factor de emisiones es muy, muy bajo.
Sí, yo te lo puse a modo personal, mi familia creo que alguna que de Paraguay, nosotros me tocó trabajar en un campo donde no había electricidad y eso funcionaba, o sea, la luz que había era simplemente a la noche para que se generaba un generador, un grupo electrógeno, y dice, para llegar el diésel a ese lugar había que cruzar en bote, en barco, a veces a tractor tirado a caballos, con los carretos tirados a caballos, a veces tractor. O sea, realmente tener un foco y un ventiladorcito iluminado en la casa, en el campo, era de un quilombo.
¿Durante unas horas al día?
Unas horas al día, con un costo enorme, donde este tipo de tecnología se decidió y algo, estamos hablando de 15 años atrás, 20 años atrás, no hace mucho.
Claro, algo importante para destacar es que los paneles generan durante el día la energía y la almacenan en baterías, y eso te permite poder tener un suministro continuo de 220 voltios en la vivienda las 24 horas al día. Entonces, realmente le cambia realmente la calidad de vida a la gente que vive en campo.
Claro,
a la privacidad, pero no solamente el desarrollo hacia un campo para autoabastecerse, sino que es algo de conectado a sus redes.
Sí, sí, es algo muy nuevo, comenzó hace muy pocos meses acá en Argentina a partir de la aprobación de una ley de generación distribuida. Y por un lado tiene una ventaja que ya uno puede prescindir de las baterías porque tenés la red eléctrica para seguir alimentándote durante la noche, pero durante el día vos generás con tus paneles y lo inyectás a la red. Esa inyección a la red se contabiliza con un nuevo tipo de medidor que se llaman bidireccionales, se reemplaza el tradicional unidireccional por estos bidireccionales y le permite a la compañía poder contabilizar la energía que vos le estás inyectando. En general, la típica vivienda familiar está ocupada principalmente a partir de las 6 de la tarde, que es cuando los padres vuelven de trabajar, los chicos vuelven del colegio, y ahí comienza el consumo fuerte de energía. Entonces, una casa con paneles, vivienda familiar, durante el día principalmente inyecta, y es como un crédito que va acumulando en la red para el consumo que hacen a partir de las 18 horas, cuando comienza el pico de consumo.
Durante el día la casa está entregando energía y...
Ya, se la consume la red. Eso te permite, bueno, generar un buen ahorro.
Salías con el primero que te había abandonado. No vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y 2 años después, ya tomabas todas las decisiones. Cuando te conocí, te reconocí por tus botas. Y mientras tomabas tequila, dejamos atrás los almas rotas. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo está hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y en el fondo está hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. Y cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar. Ibas a seguir siendo igual. Ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo está hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de sombrero, sin haber sufrido primero. En el fondo está hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar. De corazón como de camisa, sin perder la sonrisa.
Estábamos hablando en el corte, Guido, acerca de Sí, el sistema, bueno, que hablamos de esto de poder, entonces una casa de golpe se convierte en una fábrica de electricidad.
Así es, así es. Vos pasás a ser un usuario generador, esa es la figura.
Y es algo sencillo, estamos hablando de una tecnología cara, costosa, ¿cuándo una casa se puede empezar a convertir? ¿Qué necesita una casa para convertirse en una generadora de electricidad?
Es realmente muy sencillo, es básicamente como instalar cualquier otro electrodoméstico de la casa. Parece algo más estrambótico porque es algo nuevo, pero uno va a Europa y es algo muy común esto. Las tecnologías estas te permiten poner en el orden, por ejemplo, para una vivienda 6 paneles y un inversor sin baterías, o sea, una instalación bastante sencilla, y de esa manera uno ya comienza a generar. O sea, con una inversión mínima puedes estar conectado a la red, entregando tu electricidad para generar ahorros en tu factura de luz.
Claro, hay un tema como ahí preocupante para todos, se la quita los subsidios, hace la energía sea más cara, entonces uno puede bajar la factura de luz teniendo paneles.
Tal cual, así es.
Queda lindo y se ve muy bien en el techo.
Y colaboras con el medio ambiente y el cuidado de nuestro planeta.
No, la verdad que es interesantísimo. Y eso acá en Argentina ya se está haciendo, incluso vos me dijiste que hay algún tipo de fomento en la ley.
Sí, sí, comenzó hace muy poco, hay una ley nacional de generación distribuida. Previamente hubo provincias que tenían sus leyes provinciales de generación distribuida. Es el caso de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta, y bueno, tienen esos esquemas provinciales. Con la ley nacional están hoy rigiéndose la de provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Mendoza y la de San Juan, y bueno, te permite acceder a ciertos beneficios fiscales por cada kilowatt que uno instala, perdón, por cada watt instalado de paneles, te pagan 15.000 pesos de retribución impositiva. Eso te lo entregan en la forma de un certificado fiscal que uno lo puede usar para descontar el pago de impuestos, por ejemplo, impuesto a las ganancias o algún otro impuesto nacional. Entonces, bueno, hay un sistema que realmente funciona muy bien para llegar desde el primer trámite que uno presenta hasta tener el medidor bidireccional.
¿Y qué pasa en las otras provincias todavía? ¿Cómo se está pensando? Porque, bueno, dejamos afuera un montón de provincias de las que mencionás que son tal vez de las que más variaciones se las entienden.
Claro, las provincias del norte. Tal cual.
Hoy es el que pasa en Salta, o Jujuy,
bueno, Salta tiene su ley provincial y está anunciado hace poco que van a esperar hacer algunos ajustes para migrar hacia la ley nacional. Y un poco eso es lo que están haciendo varias provincias, tratando de adecuar sus legislaciones provinciales preexistentes a la nacional, como para armonizar y que el país haya una sola legislación y régimen para este tipo de actividad.
Y cuando decimos, bueno, una casa, entonces puede empezar a inyectar energía. A ver, hablamos de inversiones millonarias, son miles de dólares, cuando, por ejemplo, uno también hace otro miedo, es decir, bueno, está bien, todo muy lindo, somos amigables, y pero vamos viendo en los distintos capítulos de comunidad que a veces tienen un costo esto. ¿Cuál es el costo de tener relación para que alguien pueda estar vendiendo energía a la red?
Y las instalaciones on grid, uno tiene que estar pensando en el orden de los 100.000 pesos, como por decir algo. Siempre se adecúan a los tamaños de la casa, a lo que consumen, entonces no hay un valor fijo, pero estamos más o menos en ese orden. Ahora, es importante destacar que estos equipos tienen 30 años de vida útil, entonces es una inversión realmente a largo plazo y que te va a traer beneficios durante muchos años.
Y creo que aparte de toda una generación que no conoce que una vida útil de un producto dure más de 5 años. Yo tengo una tostadora, el otro día me trajeron una tostadora de la casa de mis abuelos, que tiene 30 años, pero no me que eso dure 2 años, 3 años. ¿Esto de verdad dura 25, 30 años?
Sí, realmente. Cada panel viene con un certificado de garantía de las fábricas. No solo garantizan la vida útil, sino la potencia. Te garantizan que hasta el año 20 va a tener al menos el 80% de su potencia. Entonces, hoy por hoy todo lo que son montajes de parques solares requieren que vengan con este tipo de certificados, porque son inversiones muy muy grandes que obviamente hace falta garantizar que van a funcionar de acá a 30 años.
Claro. Y en un momento mencionaste algo que no creo que se nos escape, bombas solares.
Sí, sí.
No, las bombas solares. Claro, una bomba que ni te
sol. No, es una tecnología muy interesante también, adoptada por el sector agropecuario tempranamente acá en Argentina. Son bombas sumergibles para sacar agua subterránea de las napas, alimentadas con paneles solares. Son bombas muy eficientes que transforman la energía del sol en litros de agua acumulados en un tanque australiano.
O sea, lo que hacía antes los molinos con la ruta girando, hoy lo puede hacer una bomba con un panel.
Exactamente. Obviamente los paneles tienen, digamos, no están tan expuestos a las tormentas como un molino, a las roturas. La prestación en litros de agua realmente es muy superior a la de un molino. Hoy una bomba solar promedio están sacando en el orden de los 50.000 litros de agua por día con 2 a 4 paneles solares. Entonces realmente no digo que va a desaparecer el molino, pero cada vez hay más productores agropecuarios reemplazando molinos tradicionales de viento por bombas solares.
¿Y uno podría poner un panel solar y generar electricidad y con eso mover la bomba clásica que uno tiene?
Y es tentadora la idea, porque uno dice, bueno, me ahorro, yo ya tengo la bomba. Pero lo cierto es que es muy ineficiente ese proceso, se pierde mucha energía en las transformaciones de continua, alterna, alterna, continua. Cuando trabajando con una bomba solar directamente, uno trabaja con la energía que genera los paneles directo a la bomba, entonces hay una diferencia en litros de agua ganados muy superior respecto a esta alternativa que vos pensabas de usar la bomba que ya tengo con paneles.
Sí, pero eso son bombas, ¿qué tamaños tienen? ¿Para alimentar una casa, un tanquecito de agua o son de uso industrial?
La gama de tamaños es muy amplia, hay desde para sacar 5.000 litros de agua por día para una casa hasta 500.000 litros de agua por día para un feedlot o sistemas de riego por goteo para establecimientos que hacen producción olivícola o frutícola. Bueno, realmente la gama de potencias es muy muy grande.
5.000 litros por la casa es un montón.
Es un montón, sí.
Sí, pero la verdad que una cosa que mencionaste un ratito antes de entrar acá al estudio era de notar que también estas bombas pueden funcionar de noche, porque a veces pasa si durante 2 o 3 días no tenemos luz, no tenemos agua. Si no tenemos agua, no hay vida, sabemos que es así.
Tal cual.
¿Qué pasa cuando no en esos casos? ¿Cómo funcionan estas bombas? ¿Qué backup uno puede tener?
Y nosotros en general lo que hacemos es, a la hora de dimensionar las instalaciones, trabajamos con un software original de una marca alemana muy prestigiosa, que nos permite calcular cuál es la cantidad de agua que requiere, o sea, a partir del requerimiento del cliente, qué cantidad de paneles y tamaño de bomba hay que instalar. Entonces nosotros podemos estimar, bueno, en esta localidad hay una estadística de que hay promedio 3 días nublados máximo por año, seguidos. Y en base a eso estimamos la cantidad de reservorio de agua que tiene que tener el cliente, como para que sus animales no se queden sin agua.
Claro, y bueno, me llamas de que estamos, entonces realmente entendemos que el agro ha sido un sector que disparador este tipo de energías. ¿Algunas experiencias que has tenido en el campo, que alguna anécdota que te has quedado en el recuerdo?
Y sí, en el campo pasan siempre un montón de cosas.
Porque la gente acá en la ciudad no sabe lo que pasa.
No.
Se producen las cosas, cómo llegan y lo que pasa.
Estando en la ciudad, uno recibe los llamados de la gente del campo y hay una distancia muy grande a lo que uno encuentra realmente cuando va al campo. Nos ha pasado de que gente que decía que tenía problemas con las baterías, que largaba un olor raro, que no sabía qué estaba pasando. Cuando llegamos al campo, arriba de las baterías, las gallinas habían hecho un nido, un gallinero. Entonces, realmente...
Si lo traigo que sí, claro, qué razón había borrado, si yo tenía un vídeo de gallinas arriba de las baterías. Las gallinas agradecidas.
Y para baterías, pues, también no quiero estar hablando de asesorar de las baterías, que tenías como de punta clave y te dicen, no, esto no es renovable porque tenés las baterías.
Sí.
¿Es real esto? ¿Qué pasa con las baterías?
Es un buen punto para plantear y aprovecho para hacer esa aclaración. Las baterías que usamos nosotros, que son baterías de ciclo profundo, son 100% reciclables, tanto su contenedor plástico como el ácido que contienen o las placas de plomo. Los tres elementos son completamente reciclables, incluso hasta es buen negocio llevarlas a un lugar donde te dan este tipo de disposición final a norma, porque a uno le pagan por esa batería. Entonces es mucho más negocio dejar hacer llegar esa batería a un lugar de disposición final y cobrar ese dinero y dejarla tirada en un lugar que contamine, ¿no?
No, pero son las mismas baterías que los autos, porque no es que puedas desarmar 8, 6, 7 autos, nada, muy bien con baterías y ya está todo bien.
Exactamente, no son las mismas baterías, como decía, son de ciclo profundo y eso hace referencia a que tiene un ciclo de descarga profundo, a diferencia de lo que es un arranque automotor, que es un pico de descarga solo en el arranque del auto.
Claro, buenísimo. Bueno, como siempre el tiempo queda corto, ¿no? Tiempo que se movilice. Y bueno, la verdad es que agradecemos a Martín este tiempo. No sé si tenemos algún contacto para dejarnos con la gente que quiera hacer un poco más de la energía solar, que quiera entrarse un poco en este mundo, o incluso entrarse un poco en un panel en su casa.
¿Cómo no? Pueden entrar a la página infosolar.com.ar, donde cargamos ahí diariamente toda la información que pueden llegar a necesitar.
Bueno, Martín, muchísimas gracias. Pablo Seba, espero que...
No me preguntes lo que pasó, casi revienta mi corazón de miedo. sentir, yo te quiero a vos, solo a vos. Tengo montañas por escalar, dejando el baño de la humildad, me pierdo.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.